Año 9177. El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables. Pero la ciencia, el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía.
Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de la película Tiempo Después, película que forma parte de la sección oficial como proyección especial. Y para hablarnos de la película, pues tenemos aquí el gusto de contar con buena parte de su equipo técnico y artístico. Presento desde allí, empezando por el extremo. Tenemos a los actores César Sarachu, Carlos Areces y Blanca Suárez, Arturo Valls, que también es productor de la película, además de intérprete, José Luis Cuerda, su director, Félix Tusell, productor, Roberto Álamo y Joaquín Reyes, también intérpretes en la película, y Carmela Martínez Oliar, que es productora. Así que ya tenemos una primera pregunta aquí, en la primera fila. Sí, aquí en primera fila.
Hola, buenos días. Yo tengo una curiosidad sobre la película. Bueno, quería saber si Cuerda, ¿qué diferencia ve, si es que la hay, entre los cómicos con los que participó en Amanece que no es poco y en todos los cómicos que aparecen ahora en Tiempo Después? Gracias.
Atractivo físico, ¿no?
Pues son los mismos, muchos de ellos. Vamos, o se han disfrazado de que son los mismos. Cualquiera de las dos cosas. Vale. ¿Tú por dónde lo encajas esto? No lo tienes claro. Vamos a ver la película. Venga, apagar las luces.
Sí, tenemos una pregunta allí.
Me pido ser Luis Figes, ¿eh? El nuevo Luis Figes.
Buenas. Perdonad, estoy un poco nervioso. Estáis de los mayores referentes para mí en España. Entonces, mi pregunta es un poco para todos. ¿Perdón?
Te lo agradezco.
Mi pregunta es, con el reparto que tenéis, las bromas estarían a la orden del día en el rodaje. Entonces, hubo que decir, vamos a dejar de hacer bromas, vamos a seguir rodando porque si no el tiempo sigue corriendo. O fueron las bromas las que pudierais y más. Gracias.
Un coñazo el rodaje, ¿no? una sosef. No, en el rodaje sí, claro, en los tiempos muertos sí, pero luego en el rodaje en sí nos ceñíamos al guión de José Luis, que es que no se puede mejorar. ¿Quién va a meter una morcilla en un texto escrito por
Raúl Cimas?
¿Eh? Bueno, sí, Raúl Cimas, siempre el rebelde.
Por eso no ha venido.
No se atreve.
No se atreve.
Claro, normal.
No, se ha acobardado de sí mismo.
Sí, pero a lo mejor los otros actores pueden también contar algo respecto a esta pregunta. Un poquito.
Hombre, había momentos. La película es muy coral, como sabéis, y entre los parados y las fuerzas vivas, que Sarachu, era una tontería, pero Sarachu gritaba como con su personal forma de hacerlo, ¡viva los milicos! Entonces, abajo los milicos, sí. Bueno, es que me deja llevar por mi fervor. ¡Abajo los milicos!
Bueno, que lo diga él.
¿Cómo lo decías, César? Perdona. ¿Cómo decías abajo los milicos?
No me acuerdo.
Simplemente dilo.
Abajo los milicos. Y yo, en esas tomas que tenían cierta complejidad, me estaba esperando oír abajo los milicos de la voz de César Sarachu. Era un regalo para mí. O sea, era una cosa que decía, y ahora va a venir abajo los milicos, dicho por César Sarachu. Y eso era, pero bueno, no era algo que exteriorizara, era el gustico que me daba. Y en esta película yo he habido muchos momentos donde me ha dado mucho gustico estar. O sea, por las cosas que se decían, por los actores que estaban, por estar con Cuerda. Pues fíjate, va un muchachico de Albacete. No se puede más.
Yo soy de Albacete también, ¿eh?
Claro.
Somos los dos de Albacete. Lo de milico lo decía él, yo no lo dije nunca porque no sé, no tengo muy claro lo que significa. Que no sé si tiene un componente peyorativo o no, o meyorativo, no lo sé. Pero me lo estoy pensando, ¿eh? O sea, probablemente cuando hagamos otra película, dentro de unos 6 o 7 años, le meteremos milicos.
Abajo los milicos.
A ver, María, ¿qué quiere hablar?
Hola, la verdad es que es muy difícil haceros una pregunta seria para un informativo, pero bueno, a ver si podemos. Entonces, por un lado, yo le quería preguntar a Cuerda que es que te has convertido como el sumo sacerdote de una secta, ¿no? Que es lo que es este país totalmente. Han pasado 30 años de Amanece, que no es poco, pero esto sigue igual. Y pues me gustaría que nos contaras un poco cómo te sientes haber rodeado de estos discípulos, que son, en realidad, es que eres un nuevo Jesucristo, ¿no? Algo así. O sea, esa sensación es muy difícil de...
Pero
que...
un poco.
No, pero tú, a ti te sorprende haberte convertido en
no,
este
Jesucristo
sumo sacerdote.
No, que Jesucristo la pasó canutas, hombre. No me hagas que le hicieron de todo y yo no quiero entrar por ahí. Porque en Albacete somos gente seria, prudente, vidente, con talante, y no sé por dónde seguir porque me voy a emocionar. Y, yo soy muy llorón, yo no sé vosotros, pero yo lloro prácticamente todos los días. Hoy no he llorado todavía.
Espérate al estreno.
¿Vamos a llorar?
Pero vais a llorar por la situación política también del país que describís, con los parados que sobran. La película está repleta de la situación política española actual.
No, lo que hay que hacer es darles cachetillos. O sea, cachetillos, cuando veamos que están en lo que están todo el rato de mala manera, pues darle taca. O sea, como seco, pero que se nota. O sea, se ve que, no sé, son vías que yo me abro por no quedarme en el paro, o sea, por hacer cosas nuevas y con sentimiento y con no sé qué más. ¿Va qué más?
Ya está bien. Que no es poco. El productor dice
que ya está bien. O sea, ha hecho una inversión y dice, para lo que va a decir o lo que está diciendo o tal, no sé qué, yo corto ya, pero no le voy a estar pagando para nada.
Y luego a los productores, actores, un poco, esta película es un homenaje al maestro, ¿no? Me gustaría que hablarais de cómo ha sido la decisión y este rodaje, ¿no? De estar con Cuerda, que ha sido tan importante también para una generación nueva, a la que pone verde, por cierto, en la película.
Yo he tenido unos maestros que han sido geniales. O sea, los Escolapios de Albacete, el director de la cárcel de Gin, que era, nos daba clase de cosas, porque eran cosas lo que él nos daba en realidad como clases. ¿Y qué os voy a contar yo que no sepáis vosotros?
No, pero bueno, es verdad que para todo el equipo realmente hemos reunido delante y detrás de las cámaras a grandísimos profesionales y todo el mundo manifestó un entusiasmo y unas ganas de participar en un proyecto como este, principalmente por estar comandado por quien estaba, ¿no? Todos le admiran mucho esto de Cuerda, tú eres contingente, pero... Perdón, al contrario, perdón.
No me hagas...
Te he vuelto contingente.
Para algo que soy necesario, pues, me mandas a la contingencia. Que pero es como bueno. Mandar a hacer puñetas.
Sí, sí. Perdóname, eres más que necesario.
Estás perdonado.
Algunos no acababan la frase, porque es uno de los placeres como productor, esa llamada que haces a algunos compañeros para proponerles participar en una película de Cuerda, y algunos como Joaquín, por ejemplo, no acababan la frase. Oye, hay un guión, ¿te gustaría participar en una frase de José Luis? Sí, era claro, una cosa...
José Luis Cuerda, sigo sí. De hecho, yo se lo dije cuando conocí a Cuerda, en el tercer, éramos... embajadores de la Feria de Albacete en el tercer aniversario, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que le dije, digo, José Luis, si te tuviera que dar un euro por todas las ideas que te hemos copiado en La Hora Chavente y Muchacha de Anuí, me decía, pues sí, dámelos.
Los maestros son necesarios. Por ejemplo, yo tenía un profesor de geografía, catalán, estábamos en Albacete, tanto él como yo, en el instituto, y llegaba, se sentaba, dejaba que se perdiese su vista por encima de la cabeza de todos nosotros, de los alumnos, y terminaba resumiendo todo diciendo, realmente, mi señora es una perita en dulce. Literalmente, dicho con una seriedad y un aplomo. Realmente, mi señora, es una perita. Vamos, sí, yo a ver, estuve a punto de no casarme, porque digo, pues, si hay que pasar por ahí, es mal asunto. No lo tengo yo claro esto, pero en fin.
¿Teníamos aquí otra?
Sí, después de esto voy a remontar. No, quería volver a insistir en que es verdad que Amanece que no es poco, total, o Así en el cielo como en la tierra, ¿no? Que tenían este tono. Hablaban de una España y de algunas inercias, ¿no? Del país a través de estas gentes tan variopintas, pero lo que hace es en tiempo después, no sé si también por el hartazgo, ¿no? de la situación actual, sí que hay como muchas más cosas políticas, ¿no? Como decía María. Entonces, me gustaría saber por qué. Me vas a decir que te ha salido así o alguna cosa de perita dulce, pero sí me gustaría saber si también es el hartazgo tuyo, ¿no? A lo largo de los años que has vivido, de ver lo que tenemos ahora.
Sí, ¿no? Si es que no hay por dónde pillarlo.
¿Mi pregunta o España?
España. Tu pregunta es muy oportuna. Y yo hago lo que puedo. Y sale lo que sale. Y se ve como se ve. Y las perspectivas desde las que se miran las cosas parece que no cambian y debían de cambiar. Debían de cambiar. Se debía de circunstancializar más y tener en cuenta todos los datos que podemos extraer de la contemplación de nuestros compañeros humanos y deducir que no lo estamos haciendo bien para nada.
Sí.
¿Y vosotros? ¿Lo estáis haciendo bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo hacéis bien? ¿Tenéis peritas en dulce?
Muchas.
Muchas, ¿no ves? Nos ha tocado a nosotros. Arturo. Levanta esto como puedas.
Desde luego es la sátira, como la utiliza José Luis, es la vaselina necesaria para que esto entre mejor, ¿no? Bueno, igual tampoco es...
Muy bien.
No, sí.
Igual es similar.
Sí, lo que quería decir, pues se lo he oído ya otras veces, es que existe el cielo y la tierra, que las nubes transitan por el universo.
Es una metáfora al nivel de espada, el sí, periodista, ¿no? Del mundo, ¿no? Está ahí.
Con mi espada.
Pero es necesaria el humor, porque si no, no hay manera de soportar esto.
Pero no.
A mí, en cuanto a la crítica por la que preguntaba, sí que me gusta mucho que la película realmente reparte contra todo y contra todos, ¿no? No resulta nada maniquea, o sea, reparte contra la monarquía, desde luego contra la religión, contra la propia revolución también, contra el estamento del poder, pero también contra la masa que va aborregada, ¿no? Y que hay una frase de la película que dice... algo así como... ¿Cómo dice? Se han tomado muy bien esto de que vamos a hacer... vamos a luchar por nuestros intereses, por los tuyos y los míos. Incluso el protagonista de toda esta revuelta, al final lo que quiere es pelear por sus propios intereses, ¿no? Y el resto todos les han seguido con las soflamas y con la banderita de la monja y todo lo demás. A mí eso es lo que me parece que hace muy rica la película, que reparta tanto contra todos.
Sí, tenemos aquí otra.
Hola,
aquí en la esquina.
Hola. Para empezar diré que soy muy fan del humor, me he reído mucho con la peli, de vuestro humor en particular, Joaquín,
el del fondo,
Carlos, de todos.
No, hemos oído.
Y me tiraría hablando con vosotros mucho tiempo de anécdotas, de cosas, pero estamos un poco obligados a preguntaros por ese entramado social, esa sátira que decís. Y yo quiero realzar un poco el tema de la educación y del paro, porque algo que a mí me llama mucho la atención es que todos los habitantes, tanto los parados como los que tienen trabajo, son muy cultos, son muy cultivados, dicen monólogos que están muy técnicos. Y me gustaría saber cómo se te ocurrió la idea de de decir ahora todo el pueblo va a estar por encima de la media educativa y aún así, van a seguir en paro y van a seguir con problemas. ¿Cómo se te ocurrió y qué quieres reflejar con eso?
Lo que acabas de decir. Te lo digo con el corazón en la mano. Con absoluta sinceridad. Todo lo que has dicho y conforme vayan pasando los años verás cómo acumulas sabiduría y puedes argumentar más todavía. Y si estoy yo, pues argumentamos los dos. O sea que yo por argumentar es como si me invitas un día a un pavo. Pues nos lo comemos con tranquilidad, con la seguridad de que hay pavo para los dos, pero seguro. O sea, un pavo no se lo comió uno. Y se pierde el pavo. Pero si nos ponemos eso en otra, en esta rueda de prensa, yo creo que del pavo ya hemos hablado bastante.
De todos modos, yo creo que no tiene nada de raro, porque es como en Amanece, que no es poco, que todos los campesinos leían a Faulkner. Eso es muy cuerda, lo que demuestra que el que es muy culto...
Hombre, es que si tú escribes en un texto que alguien lee, alguien de los que protagoniza el texto lee a Faulkner, ¿quién no lo va a tener como una cosa meritoria? Una adquisición de sabiduría, de sensibilidad y tal. Tú, cuando tocas a Faulkner, ya has hecho un avance... Lo mires por donde lo mires, o sea, has atravesado el Rubicón. O sea, tú lees a Faulkner y ya la has liado. O sea, pero vamos, yo creo que eso tendríamos que hacerlo otro día.
No, pero es una característica, como decía Carmela, de las películas de cuerda, bueno, sobre todo en Amanece, que no es poco, Así en el cielo como en la tierra, donde los personajes hablan como se supone que no deberían hablar, hay como una descontextualización, ¿no? Y eso es lo que hace... entre otras cosas, que surja la comedia, que sea tan chocante. De hecho, nosotros que somos muy dados a las morcillas, era imposible sobre ese texto meter nada. Había que decirlo tal cual está escrito.
Lo hacía adrede, yo digo, ¿se creen estos que van a decir lo que les claro. dé la gana? No.
Bueno, Juli y Joaquín te colaron algunas.
No, pero bueno, pero eran totalmente alentadas por José Luis. Decía, había momentos que decía... Pero una vez que ya habíamos dicho el texto, decía José Luis, a ver si cuando vais podéis ir diciendo algo. ¿No? Y es lo que hacíamos, nos marchábamos, hacíamos el motis y íbamos diciendo alguna cosilla.
Que se dice también. ¿Eh? Mutitis mutando.
Claro, mutitis mutando. Pero que eso es lo que hace que sea tan peculiar y que tenga ese estilo tan personal y tan único, ¿no?
Sí, hasta ahora no me han pegado, yo no me puedo quejar. O sea, ni animo a nadie a que me toque, que no hay necesidad.
Conchita,
sí. Sí, insistiendo un poco en lo que le preguntaba María Guerra a José Luis, ¿qué tal? Quería preguntarte, José Luis, si tú cuando escribías pensabas en el público que estaba esperando un nuevo Amanece que no es poco, es decir, como las folclóricas, tienes muy claro que te debes al público, en este caso.
No es una de mis preocupaciones. Es decir, me imagino que si yo he sido capaz de escribir eso, el lector es capaz de leerlo. Y estamos en igualdad de posibilidades los dos, yo de decirlo y él de leerlo, y él de entenderlo. Y yo de hacerle que lo entienda en los términos en que yo me estoy expresando. Entonces, se establece ahí un juego que puede ser divertido y que, de hecho, me consta que es divertido porque yo he visto cómo se ríe la gente viendo mis películas. Y eso será por algo. O sea, no lo busco, pero lo encuentro.
También le quería preguntar a Blanca Suárez, a la que yo tengo por una chica muy seria, si le han gastado muchas bromas en este rodaje. ¿Cómo has llevado lo del humor, ¿no? De estar rodeada de maestros del humor.
Creo que mi humor no llega al nivel del humor que hay en esta mesa, entonces siempre haces un poco el... Entonces así como un poco pequeño. Pero sí que es verdad que yo en el rodaje me lo he pasado muy, muy bien. He tenido la suerte de compartir momentos... muy graciosos los de rodaje, sí.
¿Tenemos hay una escena de amor de Roberto Álamo y Blanca que yo creo que es la mejor historia de amor que yo he contado nunca. O sea, es verdad, o sea, es muy... es difícil de entender, pero si se entra, y lo digo con absoluta seriedad, se puede llegar a deducir cosas muy interesantes de qué son las relaciones amorosas en esta vida. Y esto es, para mí es una de las mejores secuencias de la película, porque los dos están geniales en esa secuencia. Yo me lo he pasado muy bien haciendo esta película, estoy seguro de que es lo mejor que he hecho en cine. Luego, saludando a gente y tal, puedo hacerlo.
Sí, tenemos ahí en la esquina una pregunta.
¿Has dicho tenemos en la esquina una pregunta?
Sí, mi pregunta es para,
esto,
para
usted. Esto está subiendo de nivel, ¿eh? Ser conscientes de que nos podemos meter en un lío, porque no sé si nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad va a permitir el crescendo que estáis imprimiendo. ¿Qué era lo de la esquina? ¿Qué era?
Una pregunta.
Sí, para usted, José Luis. Sí, me gustaría saber si echa de menos a alguien del reparto de Amanece que no es poco, si le hubiera gustado contar con alguien, obviamente no podría ser.
Tú eres actor.
¿Perdón?
Eres actor.
No, yo no soy actor. No,
ah, no, o no, sea, no, que no. Lo estás haciendo de verdad, ¿no? No.
Sí, de verdad, sin ensayar. Sin... no sé, con José Sazatornil, perdón, con Manuel Alexandre, con Luis Ciges, si le hubiera gustado contar con alguno de ellos para tiempo después. Gracias.
Yo, los que has dicho y muchísimos actores de teatro españoles, yo les doy papeles, pero ya, o sea, pues tienen una escuela maravillosa y hay unos actorazos de mil pares de narices. Yo no sé si tiene algo que ver con lo que has preguntado, porque me has creado el dilema de si estás ahí o estás en la esquina o es para hacer una pregunta. Entonces, son categorías distintas y me lío.
¿Le hubiera gustado contar con Ciges o con...?
Yo he trabajado con Ciges.
Por eso, si le hubiera gustado en este...
He trabajado con Saza. ¿Con
claro,
quién más?
Haberles tenido también en tiempo
tenido,
después.
Tenido aquí.
Haberlos tenido en esta en película. Hombre, hubiesen entrado divinamente, pero no se les echa en falta porque los que ahí están... Intenta echarlos y ya verás que... La que...
No lo hubiéramos dejado.
No, nos hacemos fuertes y bueno, a este ni me lo toque. Claro. Mira lo que contento se pone de pensar que la perspectiva lo incluye.
Tengo que decir que a mí cuando me dieron la oportunidad de trabajar aquí en la película, por supuesto dije que sí inmediatamente, pero luego me dijeron, ten cuidado porque José Luis tiene muy mala hostia, me dijeron. Y yo,
¿quién dijo eso?
No, gente de por ahí. Gente por ahí. Me dijeron, ten cuidado porque como se te cruce y tal, pero luego la verdad es que en rodaje me encontré una persona entrañable, pero eso sí, yo iba ahí con cautela. Oye, ¿qué te parece si decimos esto? ¿Puedo decir esto? Entonces, pues la primera vez te lo aceptaba, luego ya la segunda te gruñía un poco, pero iba todo muy bien dentro de... Bueno, aparte, hay una cosa muy buena de trabajar con José Luis y es que salíamos siempre antes de la hora. Es una cosa que no se ha comentado, pero que nosotros agradecíamos mucho.
Es verdad.
Y que para desquicio de alguno de los actores del reparto, que decían, pero si es que solo hemos hecho una toma. Y decía José Luis, pero está muy graciosa y no se puede repetir. Está muy graciosa.
Y era verdad.
Y era verdad, o sea, quedaba muy graciosa y tal, pero claro, pues como es un reparto muy coral, está el típico más así del actors, ¿no? Más de buscar personaje en el interior y tal. Y claro, esto es con lo de la toma, lo de una toma única, esto les daba por el culo bastante. Decía, no, pero es que creo que puedo dar más. No, pero dalo en tu casa, decía José Luis. Muy bien, pero dalo en tu casa. ¿Qué hora es? Venga, ya hemos acabado, fuera.
Toma única y plano general.
Sí, efectivamente. Pero... En un caso, incluso empezamos rodando el plano general y le gustó tanto que no quiso rodar los cortos.
Hazme un cortito o algo que...
No, pero...
Sácame en corto, por favor.
Y claro, Manolo solo se desesperaba, ¿sabes? Por favor, pero un corto. No, corto, esto ha quedado ya muy está. Gracioso. Si vamos a por la siguiente. No hay más siguientes. Pues José Luis era todo lo que había para rodar hoy.
Sí, 70 era mucho.
Hay dos anécdotas.
Pero 70 es mucho o no es mucho, pues espérate, y le daba allí a una caja de estas que indica que las bragas cuestan 70 euros, y decía, pues es bastante.
Pues es mucho.
Es mucho, es mucho, 70 es mucho.
Pero hay dos anécdotas
del
rodaje.
No fijes, mientras que no concretes eso, lo puedes decir. Porque a saber lo que quiere uno decir diciendo eso, pero se dice y que lo piense el otro. Es que el espectador lo que quiere es ver las cosas, no pensar. Pues no hay que darle esas facilidades. Porque luego los hijos hacen la reválida y luego se estudian veterinaria y tienen que tener antes adquiridos unos puntos de vista. Bueno, que no quiero yo liarme, no sea que meta la pata.
Creo que hay dos anécdotas de cómo rueda cuerda. Hay un personaje que le castigan con unos libros, ¿no?
Sí.
Y entonces, en un plano general, se veía al actor con los libros. Y entonces dijo, cuerda, pues la tenemos. Y le dijo el ayudante, ¿no quieres un corto de...? Y dijo, ¿a ti cómo te pesan más los libros? ¿Si los ves o si no los ves? Dijo, si los veo. Y dice, pues ya está. Entonces, y yo dije, yo estaba ahí todo el rato, pues es caro, es acojonante. Y luego hay otra anécdota, yo tenía un monólogo muy lucido y me hizo el corto, una toma, y estaba él, no estaba en el combo, estaba José Luis en el set, y dijo, ¿alguien piensa que lo puedo hacer mejor? Y soy yo por ahí, ¡no! Y dijo, pues lo tenemos. Y yo pensé, la verdad es que lo he hecho bien. ¿Por qué vamos a resobar esto, no?
No sé, creo recordar que cuando estábamos rodando en el edificio, a la entrada del edificio, en el espacio ese redondo, ¿sabéis cuál os digo, no? El edificio... La recepción.
La corona de España.
Efectivamente, el único edificio del mundo. Vale. Había un momento en el que Roberto iba con el carrito y tenía que pasar por la puerta, pero no sé qué problema había con la puerta, que no se abría o que había que dar una vuelta, no sé, había algún problema técnico que en una película de Hollywood hubiera llevado días resolver, porque había que cambiar no sé qué, y José Luis lo resolvió diciendo, bueno, pues te paras aquí enfrente, dices kikiriki, y acto seguido apareces en el otro lado. Y fue una resolución en el momento.
Una de mis grandes ideas.
Un hit.
Si tú te parabas delante de la puerta, transparente, ¿verdad? De cristal, decías, ¿qué, qué, qué? Te autotransportabas sin necesidad de abrir la puerta. O sea, te
y con eso se resolvió el problema. Entonces, esto es
eso
una cosa...
no lo ha hecho ningún director en el mundo.
No.
Decirle, claro. Tú te plantas aquí y dices, ¿qué, qué, qué? Y ya estás al otro lado.
Esto en una película de Haneke igual no es posible, pero aquí es, no. Aquí cabía perfectamente.
Y en la de Garci tampoco salen cosas así, no. Y son dos directores muy distintos, ¿eh? pero que el hecho de traspasar una puerta sin tocarla ni mancharla, me costó llegar a la conclusión de si eso era válido o no era válido.
El biberón de leche para cuando se despierta mi personaje, que de repente dice, justo antes de rodar aquí vendría bien un biberón de leche. Y la gente dice, claro, claro. Y se va todo el mundo de producción, un biberón. Y ahí de repente aparece, ¿sabes?
Claro.
Se vieron en la mesilla, genialidades de José Luis.
Yo me imaginaba un diálogo entre José Luis y Kubrick, ¿no? O sea, Kubrick que tuvo a Tom Cruise, ¿cuántas veces le hizo repetir la escena del porro? En Eyes Wide Shut, como 40, 50, dicen que lo repitió. Y José Luis, que era toma única, o sea, que después de arañarle mucho, conseguíamos sacarle una segunda toma. Y me hubiera gustado ver un diálogo, ¿no?, entre ellos para explicar, ¿no? Pues yo es que, si yo lo veo, si no hay una cosa así muy, muy flagrante, yo tiro para adelante. Y sabéis que queda muy bien. Y que creo que... es el camino a seguir.
Hombre, yo creo que una conclusión a la que podríais llegar, si queréis, yo no voy a forzar, es que esta película es buena. Es buena esta película. Si os reís, reíros, pero sabiendo de qué os estáis riendo. Muchísimas gracias. Eso sí os lo digo con el corazón. Bueno, no me voy a operar. O sea, pero sois tíos estupendos.
Bien, tenemos ya que terminar por la hora. La verdad es que nos lo estamos pasando estupendamente, pero tienen cosas que hacer hoy, entre otras cosas, presentar.
Un momento, antes de terminar, podíamos celebrar todos juntos, ¿no? Venga, ahora
venga,
todos juntos.
Vamos a...
¡Taxidermia! 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 ¡Taxidermia!